cartel por un lado, me pone por... Cachi, ¿no tenés cara de corral?
No, no.
No.
Pero bueno, bueno, igualmente... te disculpo por la confusión.
Por supuesto, por supuesto.
¿Qué va a hacer? Somos humanos.
Estábamos discutiendo. Están todos los carteles acá. Vos conocés la radio, viniste. Están los carteles y claro, está el de 10:30, José Corral. 10:37, Cachi Martínez. Claro, veo el primero.
Cachi, estamos discutiendo el control de precio.
Qué cosa, ¿no? Control de precio sí, control de precio no. Mirá qué cosa. Yo no soy muy amigo, yo sé que vos debes serlo, no soy muy, pero muy, muy amigo del control de precios en épocas normales. Sí, en esta etapa, pero insisto en el tema de cadena de valor, porque...
sí, claro.
¿Cómo haces para controlar? No controlar, como para decirle...
Yo creo que... El control principal debe llevarse adelante en las empresas que son formadoras de precios, ¿no? Porque el almacencito de la esquina, en realidad, está bien, puede haber abusos, pero en general es víctima del mayorista, de las grandes cadenas que ponen la proa respecto del índice general de precios. Y la verdad que yo creo que en el ámbito... de esta pandemia, claramente, digamos, donde el Estado está haciendo un enorme esfuerzo para sostener las tarifas, para que no aumente la energía, para que no aumente el... Bueno, y bueno, la verdad que no solamente tenemos que luchar a veces contra el virus, contra aquellos que no cumplen las condiciones sanitarias de la cuarentena, sino a veces también con sectores que se abusan.
Claro.
También son un enemigo para poder sortear los efectos de esta triste crisis, ¿no? Que está viviendo el mundo y que nosotros también estamos transitando.
Sí. Es muy complicado. Se mezclan acá sí que se mezclan las teorías económicas, ¿no? Cuando lo escuchás, por ejemplo, a un liberal, pero de pura cepa, como Melconian, decir que acepta cuasimonedas, que emitan cuasimonedas. O sea, se están mezclando las teorías económicas ante una pandemia, ante una crisis, ante una catástrofe. Lo mismo pasó en la década del 30, acordate, en Estados Unidos, donde la salida del crack del 28 había tres líneas diferentes. Y, por supuesto, hubo una que fue la que... Claro.
Bueno, evidentemente, digamos, en una situación como esta, el Estado va a tener que intervenir, sobre todo para minimizar o morigerar los efectos de no solamente los efectos en términos de salud pública, sino también los efectos económicos y sociales, ¿no? Así que yo creo realmente que no va a ser sencillo. La Argentina es un país que ya venía con enormes dificultades, pero bueno, la verdad que yo creo que se ha ido por el camino más cercano a lo correcto, ¿no? Tratando de respaldar a la economía, a la producción y al trabajo, con actores que han actuado, digamos, con mucha responsabilidad, los comerciantes, los industriales, acatando y con otros que no tanto, ¿no? Por ejemplo, el sector financiero y algunos formadores de precio, ¿no? Sí, por eso el Estado tiene que intervenir.
Sí. Y vemos que esos precios que han aumentado, lo estamos viendo, por ejemplo, en las primeras 15 días de cuarentena, te decían, a ver, explícame cómo hace un productor de frutas y verduras para entrar al microcentro a entregar la mercadería. No tiene posibilidades. ¿Y por qué? Y porque los fleteros normalmente son gente que no está anotada, gente que no... Entonces no tiene el permiso. Entonces siempre te vas encontrando con problemas que, obviamente, una Argentina que tiene entre el 40 y el 50% de economía en negro, se le complica ante esta situación. Me parece que por ahí este hecho de salir a controlar el final de la cadena, que es el último que recibe el precio y le pone su ganancia normal, pero que recibió los valores 5 veces aumentado de toda esa cadena, ¿no? Bueno, Cachi te llamaba fundamentalmente no por este hecho, sino por el hecho de un proyecto para evitar la liberación de presos y proteger a las víctimas del delito. ¿Este proyecto es un proyecto provincial?
Sí, en realidad la última sesión se trataron varios pedidos de informes de mi autoría y un proyecto para crear un observatorio de víctimas de delito. Porque, bueno, tengo la información de que en la provincia se ha producido la liberación de presos condenados por delitos graves, tanto delitos contra de abuso sexual contra la mujer, delitos de promoción de prostitución de menores, homicidios doblemente agravados, y bajo la excusa del COVID se han dado detenciones domiciliarias. Por eso hemos pedido un grupo de informes detallados sobre un caso o casos puntuales que se han producido en Vera, para ver si se han cumplido con la ley de protección de las víctimas de delito, la ley de protección integral de la mujer, si se ha cumplido con las instrucciones que el fiscal general ha declarado que efectivamente le remitió a los distintos fiscales de la provincia para que se opongan a la liberación por COVID. Y esos proyectos van claramente destinados a plantear sanciones severas y ejemplificadoras, a todos los funcionarios que hayan participado, ¿no? Desde el jury de enjuiciamiento hasta las sanciones para los fiscales, porque no puede ser que mientras la gente honesta está cumpliendo con gran esfuerzo esta cuarentena, incluso, digamos, justamente lo que vos señalabas, ¿no? Sometiéndose a circunstancias injustas, que un grupo irresponsable dejen salir a delincuentes condenados, ¿no?
Creo que tenemos una diferencia enorme en la provincia de Santa Fe, a no ser que después del pedido de informe tuyo aparezcan muchísimos más casos que no conocemos, a lo que pasó en provincia de Buenos Aires.
Sí, claro, también es cierto que digamos, en provincia de Buenos Aires ayer se resolvió, la Corte realmente tomó una actitud mucho más seria, digamos, que lo que había hecho este juez Violini, digamos, que había dado un amparo, un habeas corpus, un número importante de detenidos por COVID, ¿no? Y, bueno, ayer la Corte revocó ese habeas corpus. Y bueno, justamente la Corte de Buenos Aires dijo que había que prestarle mucha atención a la protección de los derechos de las víctimas de delito, y claramente excluyó a los delitos graves, ¿no? Los delitos justamente de abuso sexual y los delitos de homicidio. Y ya la Cámara de Casación Penal, que es el máximo tribunal en materia penal, la Cámara de Casación Penal Federal, ya también había establecido que en los delitos graves no podía aplicarse esto. Pero en la provincia de Santa Fe uno creía que la situación estaba, que efectivamente, digamos, no se estaban otorgando. Te decía, las diferencias radican también que Santa Fe, salvo en Piñeiro, en Coronda y en Las Flores, no hay superpoblación carcelaria. Pero la verdad es que nosotros en los casos que estamos señalando queremos, digamos, ver cómo se ha actuado, ¿no? Porque tenemos la sensación de que el COVID ha sido una excusa, porque en Santa Fe, en la población carcelaria, no ha habido contagios. Y para establecer una, digamos, el cumplimiento de una pena fuera del establecimiento carcelario, tiene que haber un peligro de contagio real y demostrado.
Cachi, a mí, como ciudadana, no lo voy a decir, me preocupa si un juez tiene esa forma de análisis, ¿no? Porque al analizar y dejar libre aplica la ley según su criterio, ¿no es cierto?, en este caso. Me preocupa porque de ahí, de ahora en más, yo pongo la duda en esos jueces que liberaron a estas personas, no liberaron, sino los que las mandaron a prisión domiciliaria. Porque si vos analizás este caso con esta tesitura, con esta forma de análisis, puede haber este análisis con otras situaciones también.
Por eso, coincido 100% con tu posición, por eso le hemos pedido un informe al Poder Judicial de la provincia y al Ministerio Público para que nos dé claramente cuáles son los casos donde se dio prisión domiciliaria o se presentó alguna forma, digamos, alguna medida de coerción atenuada o el cese de prisión preventiva por motivos del COVID para poder revisar estas situaciones. Y no solamente la actuación del juez, sino también la actuación de los fiscales. Uh-huh. Porque si ha habido una instrucción clara del titular del Ministerio Público de la acusación y el fiscal no apela, y más allá incluso de que se haya cumplido con las leyes de protección integral de la mujer y de defensa de las víctimas de delitos, donde tiene que notificar a las víctimas de delitos de todos los hechos procesales, incluso durante la ejecución de la pena, cualquier circunstancia que la pudiera afectar, obviamente que darle libertad a un violador que está detenido y darle prisión domiciliaria es un hecho que le afecta, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto.
Más incluso de que se hayan cumplido con las leyes, bueno, ¿cuál ha sido la circunstancia? Porque si el juez tomó contacto con las condiciones carcelarias que a las cuales estaba sometido, que han determinado esta situación, si realmente ha tomado acciones para que el sistema carcelario cumpla con las condiciones de bioseguridad y se ha visto impedido de poder lograrla. Un juez de sentencia tiene la obligación de controlar las cárceles. Si ha habido un control y ha habido una observación sobre las condiciones sanitarias, si, por ejemplo, el mismo juez ha establecido un sistema de control de las detenciones domiciliarias, si existen pulseras o tobilleras electrónicas para ver si efectivamente esa detención domiciliaria se produce, si la casa donde va a estar detenido tiene peores condiciones que las cárceles,
claro,
desde el punto de vista sanitario, sí, porque en muchas ocasiones... Bueno, todos estos elementos nosotros lo vamos a analizar con mucho cuidado para que quede claro de qué lado estamos, ¿no? Y yo voy a decir una cosa. Me parece que en la provincia hay que dar un giro de 180 grados porque la situación es grave. Santa Fe es la provincia más insegura del país. Cuando vos ves el informe del Ministerio Público Fiscal, en Santa Fe de 1.160.000 causas, 513 terminaron en un juicio oral. Mm. Es decir, esto es menos 0,05%, es un porcentaje muy bajo. Solo 9.000 causas terminaron en juicio abreviado, que es donde el delincuente se pone de acuerdo con el fiscal para establecer la pena. Y si encima, para decirlo mal y pronto, agarramos poco delincuente, después evitamos que se cumpla con la pena. El nuevo Código Penal, que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y esperemos que se apruebe, uno de los principios esenciales es el cumplimiento de la pena. Incluso se ha establecido que el caso de reincidencia, en caso de reincidencia no va a haber derecho a la libertad condicional. Entonces, hay un cambio de paradigma, pero en la provincia creo que nos tenemos que poner a tono con esta circunstancia y máxime en esta situación, ¿no? Que somos la provincia, vuelvo a insistir, más insegura del país y con enormes dificultades para poder terminar con la impunidad. La impunidad que no significa otra cosa que aquel que viola la norma no tenga la sanción que corresponde, ¿no?
Sí, efectivamente. Una de las provincias más complicadas. Veníamos con el récord nacional, cantidad de muertos hasta la pandemia. Sí. eso se redujo efectivamente bastante, pero no paró la delincuencia.
Claramente. Bueno, en esto yo la verdad que estoy esperanzado porque la legislatura nos acompañó, todos los bloques nos acompañaron, de todos los signos políticos en nuestro pedido de informe, y porque la idea de un observatorio para velar el cumplimiento de la ley de víctimas de delito, tuvo un tratamiento, va a tener un tratamiento preferencial, también acompañado por todos los bloques, y se va a decidir en la próxima sesión. Y la verdad que creemos que es un elemento enormemente útil y para poder, bueno, no solamente hacer aportes respecto de leyes que puedan acercar a este, digamos, acercar a través de las leyes a las víctimas de delito a que sus derechos y garantías se reconozcan, sino también para que se pueda difundir, promover esta nueva legislación, que hay que decirlo con todas las letras, hay muchos funcionarios judiciales del Ministerio Público, incluso del Poder Ejecutivo, que no la conocen.
Sí.
Y es necesario formar y es necesario tener un fortalecimiento institucional en esta materia, bueno, para poder lograr que estos nuevos paradigmas, que de alguna manera responden al reclamo mayoritario de la ciudadanía, digamos, sean atendidos.
¿Cómo están sesionando, Cachi? ¿Bien con el sistema que estamos teniendo?
Sí, la verdad es que estamos trabajando mucho en comisión a través de teleconferencias. Uh-huh. Se hace la sesión presencial en el ámbito del Paraninfo de la universidad. Yo me estudié en esa universidad, la verdad que es como... tiene un valor simbólico importante, ahí se dictó la Constitución de 1994.
Sí.
Igualmente, en lo personal, yo creo que deberíamos avanzar en las sesiones virtuales. Sobre todo, digamos, nosotros no tenemos la dificultad de ser 254, como es la Cámara de Diputados de la Nación, somos poco. Pero bueno, la verdad que está funcionando la Cámara plenamente y creo que era muy importante que se tomara la decisión de respetar las distancias que justamente nosotros le estamos pidiendo que respete la ciudadanía, ¿no? La existencia del cumplimiento de los protocolos, se están llevando adelante ese cumplimiento y la verdad que... Bueno, ha sido importante la tarea legislativa, ¿no? Por ejemplo, estaba hablando de control de precios, yo no quería desviarme del tema, pero con las instituciones, con las distintas cámaras hemos estado trabajando mucho. En el tema de control de precios, yo justamente tengo, y vamos a tratar la próxima sesión, un sistema de control de precios sobre los formadores de precios.
Claro.
Donde la provincia tenga la principal responsabilidad, pero que se pueda hacer de manera electrónica, que la gente pueda mandar los tickets directamente de los distintos formadores de precios a través de una aplicación. Y bueno, yo creo que va a ser un complementario a esta decisión del gobierno del gobernador de darle el control a los municipios, pero en lo personal yo creo realmente que hay que poner mucho énfasis en los formadores de precios, que son en los grandes, ¿no? Para que nos entienda la gente, aquellos que facturan más de 6 millones de pesos por día.
Claro.
Que esos son los que, sin lugar a duda, más allá de algún hecho puntual, de algún abuso de algún comercio minorista, yo creo que ahí hay que poner foco, ¿no? Se ha trabajado también con las instituciones, por ejemplo, tuvimos reunido con 24 cámaras con José Ignacio de Mendiguren. Hoy la empresa necesita necesita la asistencia del Estado y el financiamiento. La verdad que el sistema financiero no se ha portado bien, en general, ¿no? Habrá excepciones, ¿no? Pero no se ha portado bien, como sí lo ha hecho el resto de las actividades económicas. Hemos estado también charlando con muchos sectores que se han visto afectados para lograr algún tipo de decisión que creo que se va a dar en, respecto a la empresa provincial de la energía. Estuvimos trabajando activamente para habilitar el e-commerce en esto. Bueno, ahora va a haber una paulatina apertura de la actividad comercial, pero en algún momento la actividad comercial que no fuera esencial estaba totalmente clausurada. Y también estuvimos trabajando mucho con las cámaras de la construcción para que se habilite esta actividad en el marco de toda la provincia. O sea que la construcción, sí, va a ser una herramienta fundamental para la reactivación económica.
Un, ¿no?, motor, sí, 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 sí. Santa Fe viene atrasado. Gracias, Cachi. Gracias por tu tiempo.
Bueno, un gusto dialogar con ustedes y un saludo a la audiencia.
Gracias.
Chao, gracias.
Cachi Martínez, Cachi Martínez, que lo bauticé, le puse José Corral.